Ahora, Radio María presenta Bien de Paz, un espacio de la Comunidad Belén.
Hola, hola, muy buenas noches. Hemos retornado, esta música ya lo indica. Estamos compartiendo un nuevo programa de Bien de Paz junto a la Comunidad Belén. Federico Stucker es quien nos pone al aire, es nuestro operador de la noche. Mi nombre es Néstor Rochiscioli y ya mismo me voy allí al Gran Buenos Aires. En Vicente López está el padre Adrián Santarelli. ¿Cómo estás, padre? Muy buenas noches para vos. Padre Adrián, ¿estás por allí?
Hola Néstor, ¿cómo estás? Sí, acá estamos para otra noche con la Comunidad Belén. ¿Cómo les va a todos?
Saludos, sí, claro que sí, padre. Qué alegría tenerte por aquí, vos que sos un referente de esta comunidad que está presente en distintos lugares de la Argentina. ¿Y cuál será el tema de esta noche, padre Adrián, en Bien de Paz?
Bueno, hoy vamos a hablar de la paz, justamente, y la educación para la paz y la formación para la paz. Creo que es un tema que, si bien en la familia todos tratamos de... Se trata de educar bien a los hijos, ¿no? Todos han tratado de formarnos a todos bien, ¿no?, para la paz, pero, bueno, el mundo vive sus desafíos y hay que estar preparados para ver cómo sembrar paz en cada circunstancia en las que nos pone la vida. Por ejemplo, en este contexto concreto nuevo que vive el mundo, bueno, son muchos los temas que nos abre este virus a pensar hacia el futuro, también la paz y lo que hace a la paz en este tiempo y en lo que vendrá, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, a ver si sale en una noche porteña acá de Vicente López, donde hubo algunos truenos, amenazan tormentas, pero todavía no han llegado. Y estamos disfrutando acá todavía una noche linda.
Claro que sí, bueno, se viene el cambio, padre, ¿no? Se viene el cambio de tiempo, evidentemente.
¿Cómo está en Córdoba la cosa?
Y bueno, aquí refrescado ya, por ejemplo. Evidentemente, después de un día muy bonito, evidentemente, estamos ya esperando un tiempo más acorde con este otoño que estamos viviendo, tan particular, no solamente aquí en Argentina, en el mundo entero, en medio de este aislamiento. Y quiero agradecerle, padre Adrián, porque la verdad hacen una labor hermosa y muy intensa a nuestras productoras. Ellas son Patricia Lamblot y Julieta Bernasconi, que tienen todo preparado. Y padre Adrián, como siempre, nos han preparado una pregunta para que se la podamos transmitir a nuestros oyentes. ¿Te parece que le la comparta?
Y bueno, si la tiene Patricia, está acá. Bueno, no, yo preguntaría, cuando hablábamos un poquito de esto, me decía que podíamos pensar un poquito cómo cada uno es un... Pues San Francisco lo decía en esa oración que todos conocemos, ¿no? Haz de mí un instrumento de tu paz. Y la pregunta yo le preguntaría, ¿cuándo hemos sentido que fuimos instrumento de paz? ¿Cuándo nos olvidamos? ¿En qué circunstancias alguien fue instrumento de paz para nosotros? Creo que todos tenemos experiencias de personas que hemos conocido que nos transmitían paz, que nos ayudaron a vivir en paz, que nos formaron para la paz. Entonces, preguntarnos un poco eso, ¿no? ¿Cuándo hemos sentido que pudimos ser instrumentos de paz en nuestra vida? ¿Cuándo hemos recibido, ¿no?, personas en nuestra vida que nos transmitieron paz? Nosotros como sacerdotes, imagínate que en nuestra vida tenemos muchos elementos. Y por empezar, cuando celebramos cualquier sacramento y sobre todo la Eucaristía. Les dejo la paz, les doy mi paz, la paz esté con ustedes, ¿no? ¿Cuántas veces nos saludamos con la paz y queremos los sacerdotes transmitir esa paz de Jesús? A su vez, cuando la gente nos consulta, nos mira, nos ve, yo esta semana estuve visitando a un enfermo en el hospital que estaba, bueno, yo no sabía cuál era el grado de su gravedad, pero probablemente haya muerto esa misma semana, esa misma noche en la que fui, pues salieron los médicos diciendo que estaba realmente grave, la familia muy preocupada, y pude tener la oportunidad de estar ahí y ver cómo le cambió también la actitud a esa familia que estaba cercana a esta persona que estaba falleciendo. Y me tocó justo estar cuando le daban la noticia de que realmente no había mucho para hacer y que iba a ser inminente, ¿no? Bueno, hemos tenido oportunidades así. Y en lo social, probablemente también nos tocó o pudimos estar o ser testigos de personas que en un trabajo, en una comunidad o en algo, han sembrado la paz. Así que hablemos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo vivimos el ser instrumentos de paz?
Bien, bien. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo construimos la paz? Recordá que podés responderla en esta noche de Bien de Paz llamándonos al 0810-7x7. Vas por la opción número 2 cuando se te presenta todo ese menú. Opción 2 y grabás tu mensaje, así te podemos escuchar. También te vamos a escuchar si nos envías un audio a través de WhatsApp o nos escribís al 3518-171-593. Y además nos encontrás en las redes sociales como Radio María Argentina, Facebook, Twitter, también en Instagram. Y otra posibilidad es que nos mandes un SMS al 3512-000040. Pero, padre, tenemos invitados, como siempre, como cada noche, en Bien de Paz. Lo tenemos a Leonardo Mertel, sí. Me parece. ¿Te parece que le demos la bienvenida, padre Adrián?
Por supuesto, Leonardo. Bienvenido, Leonardo. ¿Dónde estás? ¿Nos estás escuchando?
Estoy en Buenos Aires, en la cuareterna.
Ah, sí. En cuareterna, sí, no cuarentena. Yo a Leo lo conozco, así que ya le conozco sus chistes.
Un gusto incorporar. De estar contigo y saludarte a través de la querida Radio María.
Bueno, Leo, ¿cómo te presento un hombre que estuvo toda su vida en la educación, en la universidad, ya nos vas a contar, presentate un poquito, pero lo quiero presentar sobre todo como un hombre siempre inquieto, un hombre que ha trabajado toda su vida para el liderazgo, ¿no? Pero para enseñar a ser un buen líder. Así que yo le quiero dar hoy el espacio, porque Leo es fue uno de los principales inspiradores también de todo este camino, por su sabiduría, por ser un hombre, por ejemplo, que ha tratado mano a mano con Víctor Frankl, por ejemplo, que si querés contarnos cómo fue que te encontraste con él y que vivías tu amistad con él. Pero bueno, Leo es un hombre que sabe formar y ha gastado su vida para formar buenos líderes. Así que, Néstor, tenemos realmente una perlita para que es un hombre que está a la altura de formar liderazgo y forma líderes en todos los niveles, y un hombre muy necesario en nuestra patria y un orgullo que podamos tenerlo hoy en nuestra radio. Así que, por ahí, Leo, te queremos preguntar a vos que te presentes un poquitito y que contándonos un poco quién sos también, cuál es tu inquietud y qué nos dirías sobre el liderazgo, hoy que pasamos de autoritarismos a falta de liderazgo, de compromiso, no sé. Contanos un poquito esa esencia de tu formación en el liderazgo y después para la paz.
Bueno, te agradezco mucho la presentación, Adrián, pero en la parte que me atañe a mí voy a ser muy breve, porque también es la parte más significativa de mi vida. He sido 50 años profesor de la UBA y últimamente era el titular de una cátedra que se llamaba justamente Calidad de Vida Laboral, en donde formábamos los dirigentes que tenían a su cargo las tareas de desarrollo de recursos humanos en las organizaciones. Así que ese es el punto central, y alrededor de ese tema gira mi vida y además mi propósito de vida, mi sentido de vida, tal como vamos a hablar en este momento. Así que el tema liderazgo es un tema central para la vida individual y para la vida colectiva. En nuestro país tenemos un cierto retraso en este capítulo. No hay formulaciones novedosas, a pesar de que en el mundo este tema ha sido desarrollado, y lo que nosotros hacemos es justamente traer todo lo más desarrollado que existe en el mundo y ponerlo a disposición de nuestra gente. El principio central sobre el cual gira todo lo que nosotros hacemos y estas escuelas que son las predominantes y las modernas que operan en el mundo es que el liderazgo no es un rol, sino es una función del psiquismo. Es una función de cada uno de nosotros, es digamos, un órgano del sistema psicológico individual. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al hecho de que existe un líder interior. O sea, para yo poder liderar a los demás, a través de un proceso de influencia, que ahora lo vamos a explicar un poco más en detalle, primero me tengo que liderar a mí mismo. Ese es el punto fundamental. Yo tengo que aprender a liderarme. Entonces, aquí aparece un principio muy importante, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Es un principio sencillísimo, ¿no es cierto?, pero importantísimo. O sea que si yo me puedo organizar a mí mismo, puedo ayudar a los otros a organizarse. Si yo confío en mí mismo, puedo confiar en los otros. Si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los otros. Así que en alguna medida también giramos a la recíproca en el mandamiento de nuestro Señor, cuando dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Bueno, ámate a ti mismo y entonces vas a poder amar al prójimo. Ese es el núcleo central sobre el cual gira toda esta formulación. Entonces, lo que nosotros hacemos es ayudar a desarrollar justamente esa cualidad propia, la del líder interior. Ese líder interior que te permite ponerte de acuerdo con todos los recursos que Dios te ha dado y organizarlos y ponerlos en línea. Y ponerlos en línea alrededor de un eje central, y ese eje central es el sentido. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con todos nuestros recursos y los alineamos alrededor del sentido, en consecuencia, estamos caminando, desplazándonos y también peregrinando hacia la plenitud. Ese sería el punto central. Hasta ahí, ¿me escuchan? ¿Hola?
Muy bien.
Sí,
sí, sí, sí, Leo.
Pensé que se había interrumpido.
Muy bien. Néstor, nos escuchás bien, ¿no?
Sí, perfecto, sí, sí, sí. Y qué alegría y qué gusto tenerlo a Leonardo aquí esta noche. La verdad, me quedé con una duda. ¿Por qué Argentina está retrasada, dijiste, en relación al mundo en esto del liderazgo?
Sí, es una pregunta que no tendría una respuesta precisa. Lo que sí te podría comentar, padre, es que nosotros como cultura hemos tenido una cierta propensión a los sistemas de naturaleza autoritaria. Y lo nuevo que hay en el mundo en materia de liderazgo deja de lado los recursos de naturaleza autoritarios y piensa más bien en los procesos de influencia. Entonces ahí estamos en alguna medida en retraso, y ese retraso se ve en muchos aspectos. En la calidad dirigencial nuestra, en los procesos egóticos que uno percibe en cada uno de esos personajes, en el sistema educativo. Durante muchos años he trabajado dando cursos a directores de escuela, justamente en temas de liderazgo, y veía en ellos una tremenda nostalgia hacia la autoridad, cuando la autoridad en este momento no existe. No es más un recurso. No estamos diciendo de que no hay disciplina, de que no tenga que haber orden, de que la autoridad como recurso uno no puede apelar. Pero estoy diciendo que el eje central de la función del líder no es el sistema autoritario. Y ahí hay un retraso. Ahí hay un retraso que tenemos que superarlo. Y justamente en eso estoy. Ayudando
Leo,
a que...
Leo.
Sí.
Te saco un minuto, pero me interesaría, realmente me despertás la pregunta, no me la puedo guardar porque creo que todo el mundo... ¿Pudiste, podés decirnos dos palabras del liderazgo de Jesucristo?
Ah, bueno. Miren, en principio tendría que decir que sobre el liderazgo de nuestro Señor hay una bibliografía riquísima. E inclusive hay una bibliografía riquísima para gente de la iglesia, como por ejemplo Anselm Grün, ¿no es cierto? O sí. el mismo San Ignacio, ¿no es cierto? O otros autores que de alguna manera han rescatado la noción y el espíritu del liderazgo de Jesús, como por ejemplo Blanchard, ¿no? Blanchard ha sido un autor sobre liderazgo que ha sido récord a través del Líder al Minuto, un libro que dio la vuelta al mundo y se tradujo en una cantidad notable de idiomas, ¿no es cierto? Y ahora su último libro es Un Líder como Jesús, así de simple. ¿Y qué rescata en ese libro? El gran poder que reside en Jesús, que es el poder de la humildad. ¿De qué manera ese liderazgo de Jesús era un liderazgo de servicio? Y la humildad es el poder más grande que existe. Por eso el agua, digamos así, el océano está más abajo de todo, y al estar más abajo de todo, recibe todo, ¿no? Esa sería la figura un poco líquida sobre este tema.
Muy buena imagen, ¿no? El que más se baja, más recibe, y ese poder... Bueno, porque se piensa que el líder no tiene que recibir de nadie, tiene que darlo todo, ¿no?
Sí. El secreto... El secreto está en dar, no en recibir. El líder autoritario recibe. El líder democrático, de servicio, como queramos llamarle, ¿no es cierto? Es el líder que da. Y da para que los demás se desarrollen. Y no le tiene miedo a que los demás se desarrollen más que él. Porque no es competitivo, es colaborativo. Una cosa es competir y otra cosa es colaborar o colaborar.
Colaborar.
Y después me meten el jueguito. Así que cuando Jesús dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, está diciendo exactamente la misma ecuación entre lo personal y lo comunitario y lo social que estamos diciendo nosotros. Es mi paz que se traduce en consecuencia. Si yo tengo paz, entonces voy a generar paz, obviamente. Si yo tengo un gran conflicto interno, voy a transmitir un gran conflicto hacia afuera. Cuando uno ve una organización llena de conflictos, piensa automáticamente el número uno tiene grandes conflictos. ¿Por qué? Porque la razón no es contagiosa, pero la emoción sí. Entonces, la emoción está multiplicada. ¿Cómo?
Impresionante lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque estás poniendo como un pilar muy fuerte en la emoción que hace también el equilibrio de una persona, ¿no?
Claro, nosotros somos seres emotivos. El primer mandamiento, ¿qué dice? ¿Pensarás a tu Dios? No, amarás a tu Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la gran diferencia. Pensamos en el primer mandamiento nada más y ahí tenemos todo resuelto.
Leo, tendríamos para hablar todo lo que damos en diplomatura para la paz.
Ya estamos en liderazgo 4, o sea, en el cuarto año. Imagínate.
Claro. Y eso. Leo va llevando el primero, el segundo, el tercero. Y es muy lindo decir, Leo, que incluso hemos llegado a dar uno de los dos primeros años junto con la comunidad de la Ambroja Col, en la sinagoga. O sea que esta formación para el liderazgo la hacemos también en comunión con otras iglesias, ¿no? Así que...
Claro, está enfocada de esa manera. O sea, nosotros la presentamos desde la ciencia y cada uno la procesa dentro de su propio proceso de fe, ¿no? O sea, dejamos abierta esa posición y obviamente en nuestras reuniones, en nuestras clases, cada uno da su punto de vista lo compartimos y lo elaboramos en conjunto y quedan cosas muy hermosas.
Leo,
es un proceso muy bello, sí.
Sin duda que cuando tenemos líderes más sanos, la unidad es más posible, ¿no?
Sí. Bueno, ahí hay un mecanismo que se llama sinergia, ¿no?
Claro. Un el líder Papa, sano...
Nuestro Papa, cuando habla en la Laudato Si, que ahora justamente estamos celebrando su aniversario, de la ecología de la mente, está hablando de esto. O sea, si mi mente es ecológica, si todos mis recursos están aunados a través de un proceso de naturaleza sinérgica, a través de un proceso de cooperación y de integración, entonces yo voy a poder ser ecológico con respecto al medio, con respecto a las personas, con respecto al medio ambiente, con respecto a nuestra madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto.
Nuestro no Papa esto lo dice con extraordinaria claridad.
Leo, te vamos a tener que dejar con mucho dolor porque darías para un programa y varios también, ¿eh?
Bueno, Néstor, quedo a disposición de ustedes.
Leo, Néstor, ¿te queda algo? Porque el tiempo, tenemos también otros invitados y a lo mejor tenemos que dividirnos. No sé si Néstor quiere decir algo.
Sí, la verdad, perdón, un gusto escucharte, Leonardo.
Sí, bueno, me alegro. Bueno, yo estoy a disposición de ustedes.
Gracias, Y me parece, Padre Adrián, que Leonardo con su actitud, con su palabra, con su servicio, hace propia esta frase de San Francisco de Asís, ¿no? Que la paz que anuncia tus palabras esté primero en tu corazón, evidentemente. Gracias, Leonardo Martel, porque esa paz nace allí desde el corazón. Vamos a la música en Bien de Paz. Somos el mundo. Este tema se hizo allá por el año 2010, con el terremoto de Haití, pero viene muy bien en este tiempo.
Llegó, no hay momento que perder,
hay que buscar unir el mundo de una vez.
Tantos necesitan un nuevo amanecer,
hay que ayudar, tenemos el deber.
No hay que esperar sea el otro el que va a actuar.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar,
al estar unidos no hay nada que temer.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Llenos de esperanza, podemos rescatar
la fe que nos puede salvar,
juntos tú y yo.
De corazón, que sepan que
somos,
queremos ayudar
con compasión, firmeza y hermandad.
Somos amor, somos el mundo,
somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Que nos puede salvar juntos tú y yo.
Cuando alguna vez te canses de luchar,
te canses de luchar,
recuerda que estaré a tu lado sin dudar.
Te daré mi mano para juntos aprender
la manera de poder vencer.
Somos
luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Puede salvar juntos tú y yo.
Somos amor.
Somos amor.
Somos
no hay
amor.
Nada que temer si estamos
somos
juntos tú y yo. Juntos tú y yo.
Tantos necesitan un nuevo amanecer.
Buenas noches, hermanos, amigos, compañeros de Radio María. Néstor Rotiglioli, equipo. Bueno, mi nombre es Luis Puceto, de Mar del Plata. Estoy respondiendo a la consigna, ¿cómo construimos la paz? Y con más paz. La paz se construye con paz. Sin paz no se puede hacer nada, ni construir nada. Sin paz no hay vida. Si no hay paz, no hay vida. O sea, hay violencia, hay muerte. O sea, la paz es el único camino y se construye con paz. Es como, qué sé yo, como hablar de construir una casa. Y con trabajo, con construcción, con ladrillos, con... Bueno, los ladrillos de la paz son la paz. Un abrazo, amigos, hermanos, compañeros, Néstor Rotiglioli y equipo, Luis Puceto de Mar del Plata. Hasta luego.
Gracias, querido Luis, gracias. También Daniel Torrejón, desde Pampa Blanca, en la provincia de Jujuy, escuchándonos, saludando a su esposa Isabel y a sus hijos, Pablo, Samuel y Melisa del Valle, firmes aquí con Bien de Paz. También Matías, desde Rafaela. Padre Adrián, te dicen, ¿cómo te extrañamos? Esperamos pasar la Navidad juntos otra vez. Fue una bendición, dice Matías, desde la tierra rafaelina, allí en la provincia de Santa Fe. Alicia también, Padre Adrián, parece que hay muchos mensajes para vos, Padre Adrián, esta noche. Te conocí cuando viniste a 9 de julio. Estuviste celebrando misa aquí en la capilla de las Carmelitas. Fue un momento muy, pero muy intenso. Y también... Mirá, y también Cristina, ella desde el Gran Buenos Aires, desde Moreno, dice, un gusto escuchar en Bien de Paz a Leonardo Mertel. Me sumo, Padre Adrián, la verdad que ha sido un gran gusto que nos hemos dado tener a Leonardo Mertel por aquí. Y como bien dijiste, para la paz tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos. Y me parece que hay más personas que nos hablan de esto.
Por supuesto, la tenemos hoy a Cristina, con Tegrán también, que... ha ayudado muchísimo en la preparación de nuestros cursos y por otro lado ha hecho de varios niveles con Leonardo, también la Diplomatura para la Paz. Así que bienvenida Cristina y contanos un poco tu experiencia en lo que fue recibir esta formación y por otro lado en ayudar a darla y la importancia que tiene hoy educarse, ¿no?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias por ser anfitriones de este espacio, ¿no? Tan, tan importante. Muchas gracias por invitarnos, porque reflexionar sobre este tema para mí es más que importante. Yo creo que educar para la paz es una de las herramientas que nosotros tenemos para humanizar esta sociedad, ¿no? Y construir la paz es una construcción desde la infancia, ¿no? Desde que nace un niño, con el ejemplo de sus padres, con las virtudes, que son, bueno, tendríamos que enunciarlas a todas, pero en realidad son importantes, con los valores que les vamos inculcando a los chicos desde que nacen. Y de esa manera, compartir los sentimientos no de competencia, sino de complementariedad. Hoy se habla de inteligencia emocional, se habla de inteligencia colaborativa, con lo cual yo creo que hoy la educación pasa por otro lado, ¿no? Entonces, gracias a que estamos guiados, porque tenemos una guía muy importante, que aparte de ser el Espíritu Santo y estar totalmente honrada de participar de este equipo que ha formado el Padre Adrián, Merkel es un lujo tenerlo como guía, como líder de todos nosotros, nos ha enseñado y nos ha motivado a seguir transmitiendo estos conceptos donde tenemos un grupo muy, muy lindo de gente que está formando formadores para la paz, ¿no? Entonces, en realidad la base de todo esto es generar un semillero, diría yo, de formadores que intentaremos trabajar desde la currículum de las escuelas para modificar el concepto de puntuación y llevar a otros valores de competencias de las personas, ¿no? Valores humanos, valores solidarios, altruistas. Creo que realmente la educación de los chicos, la formación, nosotros somos seres extraordinarios con un potencial increíble y tenemos que trabajar en esa naturaleza, ¿no? Y educar para la paz es hoy por hoy la base de la sociedad. Hay que construirla desde la infancia, con valores y alcanzar así una armonía. Obviamente no vamos a alcanzar la paz si no tenemos paz interior, ¿no? Que es muy importante.
Cristina, lo que nos damos cuenta, quizás en la formación, no sé si vos nos puedes dar así algún testimonio. Yo creo que tenemos educadores inquietos dentro de nuestro país. La verdad que conozco un montón de maestros que tienen, la verdad que las mejores intenciones de ser verdaderos formadores de personas, no solamente de transmitir como un contenido de su materia y nada más, ¿no? Pero sí. En tu proceso formativo, que lo hiciste también así de grande y te entusiasmaste, se ve porque seguiste otros niveles, pues tenemos varios niveles de diplomaturas, varios formatos. Nosotros damos diplomaturas para la paz, tenemos la de liderazgo para la paz, de promotores de paz, tenemos tres niveles para formar promotores de paz, uno que es sobre los de paz, luego los ciudadanos para la paz y los misioneros de la paz. Y el liderazgo para la paz, ya vamos por el cuarto año, y después también tenemos otros itinerarios de formación. Pero lo que vemos es que personas ya adultas, que aparentemente están formadas, se suman porque ven lo importante también de esta dimensión. Y sí. No sé si vos nos querés contar un poquitito qué es lo que a vos también, como testimonio de haber sido formada y estar hoy ayudando a la formación, qué es lo que más te llegó, ¿no?
Y en realidad estamos todos muy motivados porque es un esfuerzo colectivo, ¿no? Hay que sentar bases para hacer los cambios, ¿no? Construir la paz desde la enseñanza en la casa, en las familias, en los padres y en la escuela, ¿no? Creo que es una tarea que requiere un esfuerzo importante que vale muchísimo la pena. Estoy convencida que pasa por ahí todo, ¿no? Yo tuve la bendición de tener cuatro hijos y ahora estoy en una etapa donde me puedo dedicar a hacer esto que me gusta y disfruto de ver esta educación en mi nieta, por ejemplo, ¿no? Creo que se puede hacer muchísimo. Y que vamos a lograrlo porque estamos por el camino correcto, ¿no? La educación es la mejor arma que tenemos para la paz. Entonces, sin ello no vamos a lograr superar toda la guerra que hay en intereses individuales que existen en la sociedad, ¿no?
Mertens insistía mucho en lo que es la autoformación, ¿no?
Sí, claro.
El no dejarse nunca de formarse a uno mismo. ¿Coincidís en eso también, que es importante estar en proceso permanente de formación de uno mismo?
De evolución permanente, leemos mucha la literatura que nos manda Leonardo, toda permanentemente, enriquecedora desde todo lugar. Y bueno, es una forma de dar lo que uno va recibiendo, ¿no? Volcar esta energía en algo que tiene sentido. Y nos da un sentido trascendente, porque estamos cambiando. Yo sé que esto va a cambiar muchísimo. Yo agradezco mucho porque este mundo no necesita gente exitosa, sino gente pacificadora, sanadora, restauradora, educadores y promotores de principios y valores, porque es lo que se está perdiendo también. Y bueno, Promotores de Paz, que es un poco otro de los grupos que tenés vos en la comunidad, que nos acompaña en todo esto, ¿no? Hay mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto y estamos muy bien guiados. Las experiencias han sido hermosas porque es enriquecedora desde todo lugar. la interacción entre el grupo nuestro es maravilloso. Nosotros, a pesar de la cuarentena esta, que es esta pausa, nos seguimos reuniendo y seguimos trabajando, y la verdad que avanzamos bastante. Agradezco pertenecer a este equipo tan lindo que se ha formado.
Cristina, vos decías, no necesitamos gente exitosa, necesitamos gente que haga bien, ¿no?, a los demás, pero quizás hemos confundido ese concepto de éxito con la fama y no el éxito como haber sido una buena persona, ¿no? Yo ayer hablaba con un hombre sí. que había tenido un infortunio familiar y me decía todo lo que él hacía por sus hijos, todo lo que él ponía de su lado, ¿no? Me daba cuenta que era un hombre que, claro, no tenía una gran formación, pero tenía una gran educación. Es decir, tenía esos valores de la honestidad, ¿no? Del trabajo, del dejar a otro. Y realmente yo veía un padre muy formador de sus hijos y un hombre que también tenía un trabajo social quizás difícil, pero como comprometido, pero en el que se lo veía que lo hacía con una gran humildad y sentido de responsabilidad, ¿no? Entonces, hay éxitos que no se reconocen, ¿no? Me parece, pero digamos, ser una persona exitosa en definitiva es haber dejado algo bueno también, ¿no?
Sí, trascender, es cierto. Lo que pasa es que yo creo que la cultura de consumo evaluaba a la persona exitosa pues con la persona que tenía muchos bienes o había adquirido una carrera económica. Y hoy por hoy yo creo que pasa por otro lado, por sentirse bien con uno mismo, actuar en coherencia, ser solidario y altruista, poder dedicarle tiempo a las cosas que uno siente que son necesarias, no siempre las que dan dinero, ¿no? A eso me refiero. Pero bueno, son perspectivas de esto. Creo que exitosa me refiero a poderosa también, ¿no?
Claro, el poder de transformar las pequeñas realidades que están a nuestro alcance.
Tal cual, exactamente.
Y en esto creo que sí. Sí, cómo no, sí.
No, yo creo que estamos viviendo un momento inédito, esta experiencia de esta pausa que nos da la cuarentena. Es un desafío que tenemos que aprovechar para construir estas cosas, ¿no? Para poder relacionarnos más humanamente, ¿no? Con la gente que necesita, cómo colaborar, ¿no? Hay que profundizar estos vínculos.
Creo que la humanidad y la vida de Jesús también transcurrió en un tiempo de crisis, y siempre estamos en crisis. No sé cuál es tu experiencia de que naciste, pero para mí nunca viví tiempo donde dijimos ahora estamos tranquilos y en prosperidad. Entonces digo, de algún modo el Evangelio también fue escrito para épocas de crisis, ¿no? Y yo pienso que en esta época de con el tema de esta crisis que es inédita, o sea, nunca hubiéramos estado preparados para detenernos totalmente, ahí el liderazgo de Jesús, como nos decía recién Leo, sin haberlo desarrollado demasiado, nos tiene que ayudar también a sacar un líder. El Papa dice, frente a esta situación de pandemia, hay que anticiparse al futuro. Y ahí el Papa está apelando a esto que nos decía Leo, ¿no? Al líder interior que tenemos dentro.
Es cierto, tal cual, sí, sí.
Porque el mañana será el producto de lo que hacemos hoy. Entonces, ¿cómo ves en eso? ¿Te ayudó a vos la formación para la paz a formar, digamos, a sacar ese líder interior?
Sí, totalmente, totalmente. Estoy convencida de eso. Sí, claro que sí. Creo que actuar en coherencia es una de las cosas que te lleva a ser líder también, ¿no? Y estar muy motivados, porque el ejemplo que nos han dado es un ejemplo muy nos honra ese ejemplo, realmente.
Bueno, Cris, estamos ya con el tiempo también para este
momento. Bueno, gracias.
Y creo que, bueno, nos dejás con esto, ¿no? Como que vale la pena formarse, parece.
Por supuesto que sí. Y hay mucho por hacer y convocamos a todos los que quieran acompañarnos en este grupo, en este equipo tan lindo. Y bueno, hay distintos estadios, como lo comentaste originalmente, pero yo creo que la suma genera sinergia, como dijo Leo, y lo tenemos que lograr. Así es que convocamos a todas las personas que quieran participar en el equipo, en el grupo nuestro, y que se sumen, los invitamos a formar formadores para la paz y educar para la paz, que es el gran desafío que tenemos acá en adelante.
Bueno, gracias Cristina por haber estado esta noche con nosotros, haber tenido, darnos este tiempo tuyo.
Gracias.
Sigue siendo una buena formadora de paz. Me parece que Néstor me está diciendo que vamos a la música entonces y nos dirá qué vamos a escuchar.
Gracias. Sí, pero antes quiero recordar a los dos y a todos que esta semana estamos recordando, celebrando el centenario del nacimiento de un gran santo como San Juan Pablo II. Él decía, si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la justicia, defiende la vida. Y si quieres la vida, abraza la verdad, que es la verdad revelada en Dios, por Dios, en Jesús. Vamos a la música, canta Atenas en bien de paz. Nos deja esta plegaria de paz. Desde Mar del Plata se suma en esta noche de bien de paz, dice, se construye este valor con amor, con humildad, con misericordia. Félix dice, ¿cómo se llama la formadora que recién estaba expresándose? Estábamos dialogando con María Cristina Contegrán. ¿Cómo acercarme a esta comunidad? Es la Comunidad Belén. La buscás en internet como comunidadbelén.org y allí, por ejemplo, Padre Adrián, está todo esto, ¿no? Toda esta formación para la paz.
Sí, incluso, bueno, ahora tenemos al tercer invitado que nos va a hablar un poquito más de de cómo nos estamos formando hoy en tiempos de COVID, ¿no? Bueno, tengo el agrado de presentarles a un colaborador que lo conozco mucho, porque lo conozco desde el día que yo nací. Es mi hermano mayor, que se llama Gabriel Santarelli, que también fue integrándose a los cursos, y fue ayudando a coordinar. Él estudió también economía, entonces me estaba aconsejando una vez los profesores, mirá, podés sumar a este, yo le decía que estamos por armar la diplomatura, y así, bueno, yo te lo ayudo a conseguir, y bueno, y así, bueno, fue ayudando a coordinar algunos cursos, y esta noche está acá conmigo, así que se los presento, y le pido a él también que se presente un poco y nos cuente qué trabajo está ayudando a realizar en este momento respecto a la Diplomatura para la Paz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Gabriel Santarelli, y bueno, soy coordinador de la Diplomatura Promotores de Paz. Esta diplomatura se viene dando este año va a ser el sexto año. Comenzó en la Universidad de Belgrano, después pasó a la Universidad de San Isidro, y este año, por razones obvias de pandemia, vamos a hacerla en forma virtual. La diplomatura va a comenzar en el mes de junio y va a ser una serie de conferencias en donde vamos a tratar de inculcar valores para educar para la paz. Y este año, si Dios quiere, en junio, a mediados de junio va a comenzar la serie de conferencias, y al ser virtual, cosa que no pasó otros años, se va a poder extender a otros países. Así que, bueno, con muchas expectativas y contentos de poder hacer esto. Yo antes quiero dejar una cosa que un día lo leí y me gustó mucho, e hice un acrónimo con eso, que es el camino a la paz. Para la paz hay un camino que empieza por el silencio, la reflexión, el pensamiento, así pasamos a la oración, de la oración pasamos a la fe, de la fe pasamos al amor, y del amor al servicio, el servicio al otro, y de esa forma llegamos a lo que puede ser el concepto de paz, ayudar y a colaborar a que la paz se instaure. Ese acrónimo es SOFAS, que el camino a la paz, que también está dentro de lo que se puede, que bueno, sería para otro tema, pero el tema de la alianza de paz, donde toda esta idea de la educación y de los cursos de promotores de paz está metido dentro de ese marco, pero daría para otro programa. Básicamente, la diplomatura promotores de paz, el objetivo, la idea es que la persona que egrese, porque no se puede estudiar en ningún lado el camino a la paz o ser un promotor de paz. Entonces, lo que tratamos de dar con este curso es las herramientas para que cada persona, con sus propias capacidades, con sus dones, pueda crear proyectos o colaborar en proyectos que tienden a la paz. Básicamente, un concepto primordial para la paz es la diversidad, aceptar al otro. Por eso, en lo que es esta diplomatura o en este curso, vemos tratar de asimilar otras culturas, otras religiones, como puede ser el judaísmo, el hinduismo, para la persona que es católica y no está compenetrada en esas culturas, acercarlas y para poder participar y hacer proyectos en común. Como bien decía anteriormente el padre Adrián, que Leonardo Mertel estuvo años dando en la sinagoga Lamrot Hakol su curso de liderazgo, ¿no?
Así que, Sí. Gabriel nos contextualizaba, ¿no?, de que esta formación para la paz surgió de esta espiritualidad que tiene la comunidad Belén, que es la alianza de la paz, ¿no? Dios se alianza con su pueblo en la paz, lo dice el profeta Ezequiel, y Jesús vino a darnos ese don que por nosotros mismos no podemos conseguir. Por eso hay tres pilares que constituyen esta alianza, que son la oración, orar y aprender a orar también en unión con todos los que elevan su oración a Dios. El 14 de mayo hicimos todos, invitados y promovidos también, entre otros, por el Papa, pero también con la iniciativa de un foro de muchas religiones, una jornada de oración al Creador para pedir el cese de esta pandemia. Entonces, eso, la alianza de la paz es aprender a orar en alianza también con aquellos de otras religiones. Por eso nos destacaba Gabriel que en las diplomaturas aprendemos también las otras religiones, porque también no se puede amar lo que no se conoce, y vienen los rabinos, imanes, líderes del budismo, del hinduismo, formadores. Entonces aprendemos a convivir, ¿no?, en esta casa común, con esas distintas formas de buscar al mismo Dios que nosotros también buscamos, invocamos. Las diplomaturas surgieron de esa necesidad de educarnos. El segundo pilar de la alianza es educarnos, aprender. No puedo vivir también una alianza si no sé que Dios se alianzó con nosotros, si nosotros nos hemos alianzado. Entonces, es aprender a alianzarnos, aprender a... la paz es comunión, es unidad, pero para la unidad es necesaria transformación, y para muchas veces sobrellevar también la vivencia en paz hay que reparar algo que el otro no pone y poner un plus como lo puso Jesús en la cruz. Y finalmente, como también destacaba Gabriel, la formación para que damos en las diplomaturas, en vez de terminar con un examen teórico, nosotros les proponemos a los alumnos que nos propongan, bueno, un trabajo concreto y realizable para que esta formación concluya en una acción, ¿no?, de paz, y no se nos quede solamente como algo, bueno, que como tantos cursos que uno da, que aprende cosas, pero nunca las concreta, ¿no? Nosotros animamos, estimulamos y decimos que, bueno, toda formación termina así en acciones de paz. Y bueno, se hace todo ese esfuerzo por llevarlo a poder realizarlo.
Y perdón, Néstor, yo quería hacer un comentario que hace un rato nos dimos cuenta que en la Universidad Provincial de Córdoba está el curso de promotores de paz.
Allí Alba también me ha invitado también para poder acompañarla, porque ella hizo la diplomatura para la paz y quiso abrirlo también en la Universidad Provincial de Córdoba. Así que eso también es lindo. Y para el próximo programa vamos a tratar de que ella esté. Quizás en el de hoy nos parecía que íbamos a estar muy con poco tiempo, pero bueno, como juegan de local, ahí van a estar.
Vamos a estar hablando. Será un gusto.
Aparte, bueno, sé que en Córdoba el Comipaz está haciendo un trabajo muy, muy importante en todo esto, así que lo nuestro es simplemente sumar a otras tantas iniciativas que hay en Córdoba, que sé que están trabajando bien. Conozco mucha gente que está allí y sé también de con cuánta fecundidad están trabajando. Pero bueno, lo nuestro surgió de aquí, alguien lo quiso llevar a la Universidad Provincial y ahí están también ayudando. Así que nos va a gustar compartirlo también en el próximo programa. Creo que se nos está yendo el tiempo. ¿Puede ser, Néstor?
Sí, vamos a compartir, la verdad, un poco de música, ya casi en el final, y recordar una frase que, la verdad, viene muy bien en esta noche, ¿no? Esto que decía San Francisco de Asís: Señor, haceme un instrumento de tu paz. Escuchamos a la chilena Paula Monsalve con este tema que se llama Hijo del Planeta, que la letra la toma de una gran santa, Santa Teresa de Calcuta.
cuando te encuentres sereno y feliz en cualquier parte, cuando todo el mundo sea tu país, cuando no teniendo nada sientas que lo tienes todo, cuando en la opulencia luzcas humildad, cuando puedas devolver el mal por bien sin importar a quién, y veas a tu hermano en cada ser, cuando apliques que amar es solo dar y dar y dar sin importar más nada que tan solo dar, cuando indiferente avances entre aquellos que te insulten y en silencio les envíes tu perdón, cuando nadie puede herirte y por nada has de afligirte, cuando a quien te odie tú le des tu amor, cuando ejerzas la inocencia con conciencia, cuando busques el saber así como hoy buscas el pan, cuando ames todo sin pasión ni posesión, cuando la realidad se imponga al fin a la ilusión. Cuando sepas aliviar las penas de aquellos que sufren y tus labios digan solo la verdad, cuando hagas del deber un placer y el placer no sea más ya para ti un deber, cuando vivas el presente como lo único urgente, cuando la bondad sea tu voluntad, cuando el egoísmo ceda al altruismo, cuando la impureza ceda a la pureza y la virtud, entonces serás un hombre, serás una mujer, serás un ser.
Últimos mensajes en Bien de Paz. Silvio desde Bahía Blanca dice: algo muy necesario para construir la paz es la paz con uno mismo y con la propia vida. A veces las personas conflictuadas son conflictuantes, dice nuestro amigo. María Fernanda dice: ¿dónde puedo encontrar mayor información? Me interesa todo esto de formarme para la paz. Bueno, repetimos, comunidadbelén.org. Padre Adrián, allí está todo.
Sí, sí, no sé, Gabriel, ¿hay algún otro sitio más?
La página de Comunidad Belén, www.comunidadbelén.org. Ahí van a estar toda la información de los cursos, cuando empiezan las charlas, los horarios.
Tenemos la ventaja de que la pandemia nos manda todo virtual, así que vamos a poder sumar a todos los que se quieran sumar del país, porque siempre hemos tenido esta inquietud de llevarlo al resto del país de una manera presencial y por supuesto también a otros países, porque también nos lo están pidiendo. Entonces, aquí vamos, en la página se van a poder sumar todos los que quieran. Esto tiene un precio de colaboración, no es que es un curso que va a costar, y vamos a entregar el título de promotor de paz a quienes hagan el curso todo entero. Yo creo que nuestro tiempo y el mundo hoy comercial, empresarial, necesita promotores de paz, personas que piensen el sentido de paz que tiene su trabajo, su institución, su empresa, cómo cada lugar coopera a la paz de algún modo. En esto quizás vamos a hablar en el próximo programa de espiritualidad para la paz, así que ahí va a salir un poquito también la espiritualidad para el tiempo presente y muchos de estos elementos. Así que gustoso vamos a hacerlo. Y vos, Néstor, también lo vas a hacer, me parece, ¿eh? Creo que te está dando ganas. Bien, bueno.
Sí, sí, sí. Recién estaba recordando, mencionaste el Comipaz, cómo no recordar al padre Juan José Ribone, que fue uno de los iniciadores, ya fallecido, el de la diócesis de Córdoba, es un gran sacerdote.
Cómo no, sí, sí, sí. He conocido así todos los esfuerzos y trabajos de Comipaz, estando allá en Córdoba también, y las iniciativas son siempre muy buenas y es un lugar donde con más fuerza están trabajando, así que simplemente me gusta sentir esta sinergia que a veces, bueno, cada uno le pone el énfasis que puede desde el lugar donde está, pero todo va construyendo este edificio conjunto, colaborativo, como decía Leo Mertel, desde lo colaborativo, sobre todo más que desde lo competitivo, ¿no? Y ese es un poco el sentido, toda paz es el disfrutar también, ¿no? Lo que está haciendo el otro y dónde nos podemos encontrar para tomar una mano más y hacer esa fuerza para que el mundo esté más cohesionado para la paz, ¿no? A veces podemos disentir, la unidad no es uniformidad, pero lo que importa es reconocer que quién está haciendo todo esto y decir vamos juntos, que estoy en la misma, desde otro lugar quizás, pero estamos en la misma.
Es cierto. Padre, estamos llegando al final de esta noche de Bien de Paz.
Y sí, Néstor, qué sé yo, viste, siempre nos queda corto el tiempo, y este estar a la distancia y no vernos la cara también hace un poco que a veces por ahí tenemos que a veces cortar de esta manera, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco. Estamos llegando ya casi al anteúltimo programa, porque el próximo ya será el último, pero la verdad que es un espacio que, más allá de que lo hacemos con la comunidad de LEN, disfrutamos mucho este diálogo y encuentro que nos permite la radio, ¿no? De escuchar así las voces de la Argentina, ya que estamos en una radio que es muy escuchada y en todos los lugares, y tener esta comunión también linda de escuchar lo que estamos haciendo como iglesia en distintos lugares, ¿no? Así que te agradezco mucho y bueno, y te dejo ya, Néstor, el cierre del programa, y yo me despido y que Gabriel también se despida con lo que quiera decirnos.
No, básicamente un placer haber participado del programa, te doy las gracias, Néstor, y haber podido compartir con Leonardo y con Cristina este espacio. Y simplemente que a partir de los próximos días va a estar la información de Promotores de Paz en la página de Comunidad Belén. Los que quieran acercarse a pedir información, ahí va a estar toda. Un abrazo y buenas noches.